En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la sección de Saludándonos, a cargo de Liliana y Javier, Liliana Etlis y Javier Sagese, vamos a polemizar amistosamente sobre los peligros de la homeopatía. Los dejo con los compañeros. Buenas tardes a los dos.
Hola. Buenas tardes a todos y a todas, gracias.
Buenas tardes. No, gracias.
Bueno, se me ocurrió en realidad traer el tema porque hace creo que 2 días en Infobae apareció un artículo donde se comentaba que unos padres en Italia están siendo juzgados por homicidio por la muerte de su hijo de 7 años que tenía una otitis y que fue atendido solamente a través de un médico homeópata, digamos, sin utilizar ningún mecanismo alopático. Cuando llegó al hospital Salesi de la ciudad donde vivían, el cuadro estaba tan avanzado que a pesar de instaurar todo un sistema de antibióticos no pudieron revertir el cuadro infeccioso y falleció. Entonces, la idea es, habiendo ya en anteriores charlas criticado vicios y problemáticas de la medicina alopática convencional, con sus miserias, con sus errores, tenemos que no dejar de entender que hay cosas que hay que conocer y no dejar en manos de, digamos, la experiencia de que se puede llamar experiencia chacarera. La experiencia chacarera es aquel que tiene en su campito una oveja y dice que si la peina todos los días, esa oveja va a dar más cría que si no la peina, y no tiene ningún tipo de prueba, digamos, científica que lo...
O Lana Merino,
de repente. Claro. Digamos, la peina varias veces y dice que va cambiando de color o ese tipo de cosas. Entonces, cada uno, digamos, puede contar cómo le fue, cuenta la fiesta como le fue a cada uno. Pero es importante decir que sí hay experiencias, análisis de tratamientos, utilizando tratamiento homeopático versus placebo, y se ha demostrado que no hay bases científicas para utilizarlo. Ahora, ¿de dónde viene el éxito o por lo menos la fama importante que tiene la homeopatía? Resulta que esto empieza en 1807. Un tal Samuel Hahnemann empieza a investigar y plantea una teoría que es bastante cuestionable, que si uno diluye infinitesimalmente, digamos, un veneno, por ejemplo, termina siendo una curación. Eso sería el, digamos, más o menos para tener la idea del principio básico.
A ver, por lo que entendí yo, a partir de mi ignorancia, que vos sabés que es bastante grande, ¿cómo es el tema? Si uno diluye un veneno, da una mínima miligramo de un veneno.
Infinitesimalmente.
Sí.
O sea, que tiene que estar diluido en tantas partículas de agua que no sé si no da para radio, pero si ves la cantidad de ceros que tiene ese renglón, son millones y millones de ceros de agua. Sí. Entonces, si uno lo va a buscar, buscándolo en forma radioactiva, si se quiere, esa partícula de átomo que quiere encontrar, no la va a encontrar porque está suficientemente diluida, y con eso tiene la esencia, digamos, de lo que te cura. O sea, lo que normalmente te mataba, por ejemplo, arsénico, si lo diluís así, digamos, te cura.
Pero sin arsénico nos morimos.
Estamos de acuerdo, pero no va por ahí, no va por ahí el razonamiento. No, no va, no, por
pero lo que dice es el, digamos, es una de las propiedades de las moléculas es la el giro hacia la luz. De extrógiro, de vógiro, digamos. Si gira para un lado es veneno y si gira para el otro es curativo. Eso dice la física cuántica y es lo que aprendí en la Facultad de Farmacia y Bioquímica.
Eso es lo mismo que si vos vas al hemisferio norte, el agua del inodoro gira al revés.
Sí, sí, sí.
¿Gira al revés?
Dicen que sí, pero digamos la importancia que tiene eso para el chorro es la misma. O sea, no va a cambiar. Bueno, ¿qué pasaba en 1800? La medicina convencional tenía sus dificultades. Ustedes se acuerdan que utilizaba mucho pequeños tajos, las sangrías.
El sangrado, claro. Dice que hubo varios que se fueron.
Digamos, no había anestesia, la cauterización era con fuego, digamos. Era muy complicada. Entonces, la gente que entraba en un hospital de aquel entonces...
Se moría.
Sí, si no se complicaba porque las infecciones que no sabían tratar y qué sé yo, se complicaba por los tratamientos directamente. En cambio, hubo este señor Hahnemann que decidió darles agua. O sea, porque finalmente son globulitos con agua. Y no necesariamente andaban mucho mejor, pero por lo menos... les dolía mucho menos, o sea, sufrían mucho menos. Entonces,
con agua.
Claro, el agua es las gotitas de agua disuelto.
Energía.
Claro.
Energía.
Pongámosle, pongamos todo lo que quieran ponerle. Esa energía hacía que, digamos, no mejoraran efectivamente la infección, porque no la podía tratar, pero por lo menos... la evolución no era tan traumática como la de...
Se moría con una sonrisa el tipo.
Sí, o encharcado. Bueno, con el transcurso del tiempo, la medicina convencional mejoró mucho. Porque siguió haciendo investigación científica. Desde, el almirantazgo de los ingleses, que empezaron a hacer experimentos porque se les moría la tripulación por escorbuto. Entonces hubo médicos que empezaron a ver si agregándole vinagre a la dieta mejoraba, si le agregaban jugo de naranja. Y así encontraron cuál era la causa del escorbuto y se dejaron de morir. Entonces esos fueron los primeros pasos de investigación científica en eso. Y así... Poco a poco, con 800 tropezones, porque cuando nos acordamos de medicamentos que generaron focomielia, o sea que acortaron las embarazadas que tomaban esos remedios, terminaban con bebés sin brazos o con brazos chiquititos, por falta de control en la experimentación. Actualmente la investigación ha sido tan exhaustiva que eso va mejorando. La homeopatía no siguió el método científico y sigue haciendo exactamente lo mismo.
Vos decís, no evolucionó como la medicina tradicional.
No hizo más que seguir dando agua.
Bien, vamos a una pausa y después venimos con la refutación.
Efemérides en La Victoriosa. 3 de junio, Día del Inmigrante Italiano. Día del Aprendiz. En 1944 se instituye la formación profesional a nivel estatal con la creación de la Comisión de Aprendizaje y Orientación Profesional, dependiente del Ministerio de Trabajo, que más tarde se unificaría en el Consejo Nacional de Educación Técnica. 1770, nace en Buenos Aires Manuel Belgrano. Estudió en el Colegio de San Carlos y luego en las universidades de Salamanca y Valladolid en España. En 1794 asumió como primer secretario del consulado, desde donde se propuso fomentar la educación. Creó escuelas de dibujo, de matemática y náutica. En 1806, durante las invasiones inglesas, se incorporó a las milicias criollas para defender la ciudad. Apoyó la causa patriota durante la Revolución de Mayo y fue nombrado vocal de la primera Junta de Gobierno. Encabezó la expedición al Paraguay, durante la cual creó la bandera el 27 de febrero de 1812. En el norte encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán, Salta y Las Piedras. Luego vendrían las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma y su retiro del ejército del norte. En 1816 participó activamente en el Congreso de Tucumán. Murió el 20 de junio de 1820 en la pobreza extrema, asolado por la guerra civil que llegó a tener ese día tres gobernadores distintos. 1875. Muere en Chilhué el cacique araucano chileno Juan Calfurcurá o Piedra Azul. Encabezó los malones en la provincia de Buenos Aires durante más de dos décadas. Tras la batalla de Caseros actuó bajo las órdenes del brigadier general Justo José de Urquiza. Participó en el asedio de Buenos Aires y luchó contra el general Bartolomé Mitre en 1857. Fue derrotado en Pichicarué el 8 de mayo de 1871. 1937, se inaugura la línea D de subterráneos de Buenos Aires, entre Tribunales y Florida. 1987, el divorcio vincular se convierte en ley en la Argentina. 1924, muere el escritor checo Franz Kafka, autor de libros como El proceso, La metamorfosis y El castillo. 2009, la Asamblea General de la OEA levanta la exclusión que pesaba sobre Cuba. Efemérides en La Victoriosa.
Bien, luego de la disertación del doctor Sagese, viene la réplica de la licenciada Etlis.
Bueno, no sé si la réplica, pero bueno, yo doy mi punto de vista que no es en contra de la medicina, sino en contra del modelo biomédico, que es otra cosa, ¿no? Por empezar, yo respeto las cinco corrientes que hay en el mundo en relación a las tradiciones del curar, ¿no? Del curar cuestiones que tienen que ver con el padecimiento humano, con el dolor, con el sufrimiento, y no todas las culturas tienen, digamos, esa beta de la medicación alopática, que es la, digamos, el que se usa generalmente en la cultura occidental y cristiana, porque aparece todo un concepto de ciencia que es que yo no acuerdo, ¿no? Porque no toda la ciencia en su valor absoluto es alopática, sino que hay otras ciencias que no son alopáticas, sino que son de otra forma, tienen otra mirada. Bueno, además de utilizar, por ejemplo, las tradicionales o, por ejemplo, las que utilizan en el norte, que son muchas, las de hierbas. Pero en relación a la homeopatía, yo uso homeopatía, a mí me hace bien, conozco gente que le hace bien. ¿Qué hacemos? ¿Te reís o sigo yo?
No, yo tocino.
Ah, no. Bueno, después de haber cursado ¿cómo se llama? Bisomería en química analítica, las moléculas se mueven hacia un lado y hacia el otro, y de acuerdo a cómo se mueven en relación a la luz, son toxinas o no son toxinas. Bueno, eso es lo que yo aprendí. Ahora, en el caso, digamos, del debate que quería hoy hacer, no, la verdad que a mí me hace bien porque yo tengo fibromialgia, a mí no me, la alopatía no me resolvió el tema de la fibromialgia, como las 20.000 personas que juntamos firmas para que se eleve un anteproyecto en la Cámara de Diputados, de Senadores, hace mucho tiempo, que tanto los médicos reumatólogos como los neurólogos no nos dan soluciones concretas de que yo el sufrimiento lo tengo en mi cuerpo, así que por más que te rías, te digo de que es muy sufriente tener fibromialgia, ¿no? Y lo resolvimos muchos a través de la homeopatía y a través de la acupuntura. Es lo único hasta ahora, además del aceite de cannabis, lo que pasa es que el aceite de cannabis sale muy caro, que nos puede llegar a hacer un poco bien. Pero hasta ahora la alopatía no nos ha resuelto, digamos, situaciones de dolor muy intenso. Y quería llevarlo a esto que Macri habilita a través de los laboratorios, a los laboratorios multinacionales, de experimentar en seres humanos con drogas desconocidas, ¿no? A mujeres embarazadas, bebés, población en general, bajo el atractivo título del Compromiso Federal para la Modernización del Estado. Esto salió anteayer en un artículo que lo pueden leer. Lanzan nuevos medicamentos alegando inclusive experimentos con madres embarazadas y recién nacidos que tengan HIV, y sería agregar puestos según el macrismo, ¿no? Según este compromiso federal, agregar nuevos puestos de trabajo al ANMAT. Entonces, agrega que el Estado es de no es de quienes lo administran, sino de los ciudadanos, y como es de los ciudadanos se tienen que hacer cargo de el dolor y del sufrimiento. Bueno, así, debido a estas cuestiones, se plantea una ética y una ética del mercado. Entonces, pasan de 120 días hábiles que tenía el ANMAT para expedirse ante observaciones sobre prácticas clínicas para estudios farmacológicos clínicos, ahora le dan 80 días y lo reducen a 45 en caso de que los medicamentos provengan de Austria, Alemania, Francia, Suiza, Estados Unidos, Holanda, Japón, Israel, Bélgica y Dinamarca. Entonces, llama la atención, ¿no?, que experimente, que era lo que decíamos la vez pasada, experimenta con los cuerpos del tercer mundo. Y por otro lado, no sé si vos leíste algo sobre el compromiso federal para la modernización. ¿Lo leíste al artículo?
El artículo en sí no, leí que hay, está en curso.
Porque eso sí que es terrible, la verdad que yo me quedé media.
Está en curso una investigación que hay que.
Pero está aprobada, anteayer salió la aprobación, yo lo leí.
Claro, para aprobar, digamos, la investigación en embarazadas y niños tiene que, cumplimentarse toda una serie de requisitos que son mucho más estrictos que para otras poblaciones.
No, pero está aprobado y dice que de 120 días hábiles que tenía el ANMAT para expedirse ante observaciones
cosa.
Para. Es el mismo artículo.
Sí, es el mismo artículo, pero son dos temas diferentes.
No son dos temas diferentes. Bueno, porque, dice, para estudios en farmacología clínica, lo voy a volver a leer, ahora de 120 días hábiles que tenían antes, ahora son 80 días, reduciéndose a 45 en caso del que el medicamento haya sido aprobado en Estados Unidos, Japón, Suiza, etcétera, etcétera.
Claro, eso es una cosa, y la experimentación en chicos y embarazados es otra.
Bueno, no, es el mismo artículo.
Dice, debate
sobre el compromiso federal para la modernización del Estado.
Claro.
Y habla sobre el papel del Estado
pero
en los medicamentos.
Son dos medidas diferentes. Una medida, digamos, impuesta por Macri, y que lo leímos hace dos o tres semanas, porque lo describió Macri en una reunión de empresarios, diciendo que había decidido acelerar la implementación de las nuevas drogas para no perder tiempo y para facilitar, y entonces ahí tiró la noticia. La otra es una investigación que está en curso, que se relaciona con investigación en embarazadas y en niños. En el norte.
Del viento.
En el norte. Para, reitero, entonces, para.
¿Vos como médico qué opinás? Que experimenten con cuerpos del tercer mundo, por ejemplo. Vos como médico, ¿qué opinión tenés?
Yo te explico claramente que.
Que un laboratorio que sea, digamos, que un medicamento como, por ejemplo, qué sé yo, aspirina, ácido acetil salicílico, suponte, para que la gente pueda llegar
a comprar. La aspirina la experimentaron
pero
Europa.
Una, digamos.
La que quieras. Vos lo que
es
quieras.
Es aceptado en Estados Unidos y resulta que antes se tardaba 120 días y ahora 45 días porque salió una ley que dice comprobar.
Liliana, eso es una aberración. Es una aberración, lo que hicieron es una aberración, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que te estoy diciendo
es que
la investigación científica mundial exige para la aprobación, tanto
científica
sea
occidental.
Científica
occidental, porque si no, porque hay otra ciencia que no sea la occidental.
Si me dejabas terminar la oración, ibas a entender por qué me refería, a quién me refería. La investigación científica, para que sea aprobada en los comités europeos y americanos, norteamericanos, exige una cantidad de población de ese origen, o sea, propia.
¿Quién determina eso? ¿Las empresas farmacológicas?
No, hay organizaciones estatales que...
Está bien, decilo.
Hay organizaciones estatales que especifican, digamos, cuando el laboratorio quiere poner en, digamos, en plan de experimentación una droga, la cantidad de
¿Quién determina eso?
En la FDA en Estados Unidos.
¿Por y el qué? Comité... ¿Y eso, por qué tiene que ser Estados Unidos y la FDA?
Porque es para Estados Unidos. Estados Unidos es el lugar donde más origen de patentes hay en el mundo.
¿Pero por qué?
Y segundo,
¿pero ellos tienen la papa, digamos, de la verdad absoluta?
Bueno, lamentablemente, digamos, en una discusión así de tan corto plazo no te puedo dar todas las explicaciones, pero me parece que en otra oportunidad vamos a poner detallado.
Te corto un segundo, seguimos, hacemos otro bloque más. Porque está muy, muy interesante la charla.
Efemérides en La Victoriosa. 4 de junio, Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión. En una sesión de emergencia, la Asamblea General de la ONU, en consideración de la cuestión de Palestina, reunida en 1982, ante las agresiones de Israel contra niños palestinos y libaneses, decidió conmemorar cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión. 1813, la Asamblea del año 13 declara a las Provincias Unidas del Río de la Plata libre de toda autoridad eclesiástica. 1880, en el vapor villarino son repatriados los restos del general San Martín, descansan ahora en la Catedral de la Ciudad. 1946, Juan Domingo Perón asume la presidencia de la Nación. 1952, Juan Domingo Perón asume nuevamente la presidencia de la Nación. 1954, Francia reconoce la independencia de Vietnam. 1989, en la masacre de Tiananmen, el ejército chino dispara contra los manifestantes que ocupaban la plaza Tiananmen en Pekín. Mueren decenas de personas y hay cientos de heridos. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. 1752, Benjamin Franklin, mediante el experimento famoso del cometa, prueba que el rayo es electricidad. 1947, en la Universidad de Harvard, George Marshall presenta su plan, el Plan Marshall, para ayudar económicamente a los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial. 6 de junio, Día de la Ingeniería y de la Hidrografía Argentina. En 1925 se produce una protesta anarquista en el Teatro Colón cuando algunos manifestantes interrumpieron una función especial para celebrar el ascenso al trono de Vittorio Emanuele III. Ante la presencia del presidente Marcelo T. de Alvear y del embajador fascista Luigi Aldovandi Marescotti, los anarquistas arrojaron volantes al grito de asesinos y ladrones. 1937, el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas recibe el Premio Nobel de la Paz. ¿Se lo acordaban? 1944, las tropas aliadas realizan el desembarco en Normandía, conocido como Día D. 1947, Eva Perón parte rumbo a Europa en lo que se conocerá como la gira del arco iris. Efemérides en La Victoriosa.
En el tercer bloque de la charla amena entre los compañeros que defendemos la medicina holística y la homeopática, hay mucho respeto en esto. Estamos desasnándonos. Así que, bueno... Tenía la palabra Javi y luego continuará Liliana. Pero trata de definir, Javier, redondea, ¿eh?
Quiero entonces insistir que en los países del mundo donde se utiliza la investigación científica que implica una valoración de las drogas a través de una metodología controlada, con placebo, con doble ciego, o sea que tiene que valorarlo una persona que está ajena a la medicación que se le da, digamos, como para hacer, digamos, todos los pasos para que no surjan errores y falsos conceptos, que donde se denuncian cada manifestación que aparece ante la toma de cualquiera de las pastillas que esté tomando, sea placebo o la droga activa en investigación, evidentemente exige que haya chanchitos de la India, si le quieren llamar, checoslovacos, polacos, de Reino Unido, alemanes, australianos, estadounidenses, digamos, exige que haya de todos lugares donde posteriormente se va a utilizar el...
A ver, para que me quede claro a mí, vos tenés que pensar en mi nivel, no pienses en el tuyo. Vos decís que cuando se efectúa, se experimenta con una droga en un determinado lugar, la oficina que controla la farmacología de ese lugar exige a cada para el resultado una cierta cantidad, que no son menos de 5.000 casos, por lo que tengo entendido, de ciudadanos de ese lugar, es decir, que tengan la misma
etnia. O nacionalidad, si se quiere.
Bueno, sí, etnia no, no, nacionalidad.
Nacionalidad. No corresponde plantear que, digamos, se utilizan países solo del tercer mundo. Si bien se los incluye para incrementar la cantidad de población y muchas veces después plantear que se pueden abaratar un poco los costos, cosa que en general no es verdad, digamos, hay algunos países del tercer mundo que ni siquiera los incluyen porque no pueden cumplimentar con las exigencias que eso requiere. Entonces, es medio un mito plantear esto, que nos utilizan solo a nosotros como fuentes de investigación.
Liliana.
Bueno, yo voy a leer algo que dijo Tealdi ayer, médico y filósofo de la ciencia, no sé si lo conoces, Javi Tealdi, el doctor Tealdi. Bueno, él dice en relación a esto que acá... Sí, es conocido. Decía ayer que la concesión esta, las exigencias mercantiles de la industria y las personas pasarían a ser objeto de investigación, y dijo... textuales palabras, ¿no? Abro comillas. Si la industria multinacional invierte más experiencia, más experimentos en el tercer mundo, se va a registrar más medicamento y más ganancia para las multinacionales. Entonces, a mí me parece que, ojo, yo no estoy en contra de la medicina, porque si no parece como que estoy en contra del avance científico-técnico. No, yo estoy en contra de un modelo que solamente toma como concepción el tema de la mercancía, de los sujetos, digamos, que uno pasa a ser un objeto para que ganen unos pocos. Para que ganen unos pocos existen, digamos, unas cosas que se llaman multinacionales. En el caso de la farmacología, he tenido desgraciadamente que laburar muchos años en farmacia y darme cuenta de las experimentaciones que hay. Incluso en el propio Estados Unidos, porque en Estados Unidos también experimentan con los latinoamericanos. Entonces, me parece que esto de experimentar drogas o monodrogas o determinada cantidad de fármacos para ver si van a ganar más, no se hace bien, porque la concepción no es desde el punto de vista de la concepción de curar, sino desde el punto de vista de la mercancía, del ganar más. En eso estoy en contra, ¿sí? Ahora, que existen otras formas de curar, otras formas curativas, sí, existen, agarra, digamos, hay un montón, digamos, no creo que, pero básicamente hay 5. Pero no es que yo esté en contra de la alopatía, lo que estoy en contra es que utilicen al sujeto humano no como sujeto de derecho, sino como objeto para hacer ganancia. Es eso.
Bien, Lili, lo que me queda a mí en el tintero es que para la semana que viene nos digas cuáles son esas 5 y después, desde lo que tengo entendido, para llegar al ser humano hubo que experimentar con determinada, por mucha cantidad de especies anteriormente, y después a partir de eso también lo tienen que aprobar. No digo ni que sí ni que no, digo la experiencia que tengo. Bueno, les agradezco y seguimos la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 2 de junio, Día del Bombero Voluntario. 1537, el Papa Paulo II declara por medio de una bula de esa misma fecha que los indígenas que habitaban el Nuevo Mundo eran realmente hombres. 1758, nace Juan José Paso. Se graduó como abogado en la Universidad de Córdoba, fue partidario de la cesantía del virrey Baltasar Cisneros en el Cabildo del 22 de mayo de 1810. Apoyó la formación de un nuevo gobierno y fue secretario con Mariano Moreno de la primera junta de gobierno, primer gobierno patrio. Más tarde formó parte de los triunviratos, fue diputado por Buenos Aires en el Congreso de Tucumán de 1816 y presidió el Congreso Nacional en 1818. Murió un 10 de septiembre de 1833. 1810. La Junta de Gobierno, creada el 25 de mayo, resuelve crear un periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires y encomienda para su redacción a Juan José Castelli, Mariano Moreno y Manuel Belgrano. 1817. Se establece por decreto la creación del Colegio de la Unión del Sud, origen del actual Colegio Nacional de Buenos Aires. 1821. Tiene lugar la entrevista de Punchauca entre el general José San Martín y el general Lacerna, en donde dialogaron sobre el futuro del Perú. En 1882 muere el militar y político italiano Giuseppe Garibaldi. En 1933 nace el poeta, escritor y compositor Horacio Ferrer, impulsor de la Academia Nacional del Tango. En 1964, entre el 28 de mayo y el 2 de junio, se crea la Organización para la Liberación Palestina, una agrupación de movimientos políticos y paramilitares que encarna y representa las reivindicaciones del pueblo palestino sobre los territorios ocupados por Israel. Efemérides en La Victoriosa.
Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo, si me das a elegir, me quedo contigo. Los si me das a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero. Estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido, si me das a elegir, me quedo contigo.